Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo primero. Las epístolas de Pablo a los Tesalonicenses son seguramente las primeras cartas que el apóstol escribe a cualquiera de las iglesias. Esta iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo salió en su primer viaje misionero, recorrió la zona de Asia Menor y algunas de las islas que están en el mar Mediterráneo, una isla en particular. Y en este segundo viaje, el apóstol Pablo está llevando consigo unas cartas que se las habían dado los líderes en la iglesia de Jerusalén, por cuanto en su primer viaje misionero el apóstol Pablo regresó con Bernabé a Antioquía, que era donde estaba su iglesia. En Antioquía llegaron unos judíos de Jerusalén, estaban inquietando a los hermanos porque les estaban diciendo que tenían que hacerse judíos para ser realmente cristianos. Y esto creó para el apóstol Pablo y para Bernabé un conflicto grave. Esto debemos entenderlo desde el punto de vista en donde el apóstol Pablo tuvo una revelación especial de parte de Dios, que realmente no era necesario cumplir la ley. Y esto fue especial de parte de Dios porque también el Señor le había revelado lo mismo al apóstol Pedro con una de las visiones que le dio al apóstol Pedro. Y el apóstol entendió que ahora el Señor había abierto la puerta para predicar el Evangelio a los gentiles, porque antes de eso no se le predicaba el Evangelio a los gentiles. De hecho, ustedes se acuerdan que el mismo Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo, hablando de él mismo: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero de alguna manera el Señor abrió la puerta, primero empezando con el apóstol Pedro, llevando el Evangelio a la casa de Cornelio. Pero el apóstol Pablo era un fariseo fanático, y el Señor lo había tomado como un instrumento especial al cual él le reveló, porque Pablo estuvo solo siendo ministrado por el Señor por varios años, cerca de 10 años. Y lo que le mostró el Señor al apóstol Pablo era que ahora el Evangelio era un Evangelio de gracia. No que la ley no sirvió para nada, pero la ley, como dice el mismo apóstol Pablo, sirvió para llevarnos a Cristo. La ley sirvió en cierta forma para mostrar que nosotros éramos imperfectos, incapaces de llegar delante de Dios. Y el apóstol Pablo eso lo explica de una forma magistral en su epístola a los Romanos, en donde el mismo Pablo dice: yo al leer el mandamiento de Dios dije: miserable de mí, porque yo me vi como un pecador, queriendo obedecer a Dios, no podía obedecer a Dios. Y se da cuenta que es a través del poder del Espíritu Santo que ahora nosotros podemos agradar a Dios. Entonces, en conclusión, el apóstol Pablo, en su muy temprana época de ministerio, tiene el cuadro perfectamente claro de lo que es el Evangelio, cuál es la buena nueva. La buena nueva es que ahora, a través del poder de Dios morando en mi vida, puedo yo agradar a Dios. Porque en cierta manera, imagínense ustedes, al principio el evangelio que se estaba predicando, pues no era tan evangelio, porque la gente se quedaba un poquito desesperada. Arrepiéntete de tus pecados, entrégate a Cristo, pero ¿qué? ¿Ahora tengo que guardar la ley que yo nunca pude guardar? No sé si me explico. Sabían que al momento de entregarse al Señor, el Señor iba a invadirlos con el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo se los hizo saber cuando les dijo: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, porque voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a morar en ustedes y los va a capacitar a vivir una vida que agrada a Dios. Y es impresionante ver el cambio que tuvieron, por ejemplo, los discípulos. Un Pedro que antes negó al Señor 3 veces, ahora estaba dispuesto a confesar al Señor en cualquier momento, aun cuando le dijeron los líderes judíos a él y a Juan: no prediquen ya en ese nombre porque si no los vamos a castigar. Los metieron a la cárcel, los azotaron y salieron de ahí gozosos por haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por causa del Evangelio. Entonces vemos un cambio radical. Entonces el apóstol llega allí a Jerusalén por este conflicto que hay de estos judíos que vinieron de la iglesia de Jerusalén y ya estaban en Antioquía y seguramente estaban siguiendo a todos los lugares donde Pablo ya había llevado con el Evangelio a decirles: ustedes también tienen que convertirse en judíos. Entonces, después de una larga discusión en Jerusalén, Pedro se levanta y dice: tienen razón lo que nos están diciendo nuestros hermanos Bernabé y Pablo, porque ciertamente el Espíritu Santo a mí también me mostró, dice Pedro, que el Señor ha abierto la puerta a los gentiles y el Señor no hizo diferencia entre ellos y nosotros, y sin que ellos guardasen la ley, les dio el Espíritu Santo. Entonces, después de una larga discusión, Santiago dice, okay, no les vamos a pedir a los gentiles que se conviertan en judíos, solamente les vamos a pedir que se guarden de fornicación y otras cositas ahí nada más, que no sigan con sus ídolos, con su idolatría, que se conviertan completamente, pero no les vamos a pedir que se hagan judíos. Entonces, el apóstol Pablo, con estas cartas, sale en su segundo viaje misionero visitando las iglesias que ya había fundado anteriormente y dándoles las cartas para que no sean inquietados. Y estando él en Asia, quiere visitar las regiones superiores de Asia Menor y dice que el Espíritu se lo impidió, nos dice el capítulo 17, al final del capítulo 16 y el capítulo 17 de Hechos. Y queriendo llegar a esas regiones superiores de Asia, el Espíritu le impidió y tuvo una visión cuando estuvo en Troas, que es el último puerto que está allá en la región occidente extrema de Asia, antes de pasar a Macedonia, que sería lo que es Europa hoy en día. Tiene una visión de un varón macedonio que le dice, pasa acá y ayúdanos. Entonces entendió Pablo que el Señor lo quería en Macedonia y se va a Macedonia. Y la primera ciudad que visita es Filipos, que es la primera ciudad en Macedonia, yendo por la ruta donde está yendo Pablo. Y en Filipos tiene un gran éxito la obra del Señor, pero a Pablo lo toman preso por cuanto él había echado el demonio de una mujer que tenía un espíritu de adivinación y le daba ganancia a sus amos. Entonces, cuando Pablo echa fuera este demonio de esta mujer, sus amos se enojan, alborotan a la ciudad de Filipos y meten a Pablo preso. Y no solamente lo meten preso, sino que están diciendo, estos judíos que vinieron aquí nos están alborotando a nosotros, que somos romanos. Y aunque no estaban en Roma, era una colonia romana Filipos. Y la gente que era de ahí eran ciudadanos romanos. Entonces toman a Pablo y a Bernabé, aunque iban también ya con Timoteo, pero a Timoteo no le hacen nada, a Pablo y a Bernabé, y los azotan con varas, y los golpean, y los meten a la cárcel, y los aseguran con un cepo, porque la orden era apremiante, tienes que asegurar, le dijeron al carcelero, a estos hombres allí en la cárcel. A la medianoche, estando él cantando con Silas, tembló la cárcel, se le abrió el cepo, quedó en libertad, se abrieron todas las puertas de los presos y cuando vio esto el guardia quiso suicidarse y Pablo le gritó, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Entonces él llega, se postra delante de Pablo y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Entonces se los lleva a ellos, deja a los presos seguros en la cárcel, a ellos se los lleva a su casa, le hablan del Evangelio a toda su casa, se convierten, les da de comer, más o menos les cura las heridas. Y al otro día, los magistrados vienen a hablar con Pablo, le piden por favor que se vaya de la ciudad. Pablo sale al otro día de allí y se van, cuando llegan a Tesalónica, que son como unos 180 kilómetros más o menos de distancia que viajaron, no sé cuánto tiempo tardaron en llegar ahí, pero todavía va golpeado, todavía lleva las cicatrices de las varas y de los golpes que le dieron cuando llega a Tesalónica, y en Tesalónica, pues su mensaje empieza a ser muy bien recibido. Está tan solo por un mes en Tesalónica. Y los judíos tienen envidia de que tanta gente se estuviese convirtiendo al cristianismo y lo empiezan a perseguir también a Pablo, alborotan la ciudad, y como Tesalónica también tenía este privilegio de ser una ciudad, una colonia libre, a Pablo pues los cargos que le hicieron eran muy fuertes. Nos está predicando otros reyes, nos está diciendo que hay otro rey que se llama Jesús y nuestro rey es César. Entonces con esto alborotan a la ciudad de tal manera que a Pablo le llega el aviso, tienes que huir. Y Pablo huye contra su voluntad rápido de allí y sale con Bernabé y con Timoteo. Huyendo de ahí se van a Berea. Pero el espíritu de Pablo queda afligido porque la iglesia queda como muy floja. Apenas estuvo un mes máximo allí. Y cuando están en Berea, bueno, empiezan a predicar en la sinagoga de ahí y lo reciben muy bien también. Cuando los judíos que estaban en Tesalónica se dan cuenta que estaba Pablo en Berea haciendo lo mismo, van allí y alborotan Berea también. Entonces tienen que salir huyendo de ahí Pablo, pero se va solo. Se va él solo y deja a Timoteo y a Bernabé en Berea. Y él se va a Atenas y está afligido en Atenas esperando. Y la gente que lo va a dejar a Atenas les dice a Pablo, díganle a Timoteo y a Silas que vengan aquí, los necesito. Y mientras los está esperando, nervioso, predica el Evangelio en Atenas. Llegan después Timoteo y Bernabé a Atenas. Y Pablo está muy nervioso por la iglesia de Tesalónica y envía a Timoteo otra vez a Tesalónica para que se asegure que los hermanos de allá de Tesalónica están bien. Porque se entera Pablo de que así como lo venían persiguiendo a él, llegaron y aprendieron a los cristianos que estaban en Tesalónica y tuvieron ellos que pagar una fianza para salir en libertad. Entonces Pablo queda atribulado pensando, bueno, el evangelio apenas tuve tiempo de predicarlo por 4 semanas Y estos pobres hermanos que apenas están aceptando al Señor, ya los metieron presos. Tuvieron que pagar una fianza para salir de ahí. No sea que el enemigo vaya a destruir la iglesia y está muy preocupado. Y llega Timoteo con las noticias de que todo está bien, de que los hermanos están firmes, que están creciendo. El apóstol se goza. Y cuando llega Timoteo ya no lo encuentra en Atenas, sino ya en Corinto, cuando ya Pablo se había ido a Corinto. Con estas noticias, no sabemos la distancia que hay entre la primera de Tesalonicenses y la segunda. Algunos dicen que hay tal vez un mes de separación y otros dicen que posiblemente un año, pero no más de eso. Entonces, ahora Pablo vuelve a escribir esta carta porque había ciertos problemas que había en Tesalónica, ciertas situaciones que había que arreglar, doctrinales y prácticas. Y uno de los problemas era que la gente estaba pensando, ¿por qué estamos padeciendo tanto? ¿Por qué estamos sufriendo tanto? Pablo nos habló que venía un día de venganza del Señor, que venía un día de tribulación a la tierra. Y él está pensando, tal vez, eso es lo que nos está sucediendo. Es lo que nos está sucediendo porque llegó el momento de tribulación y ahora tenemos que estar sufriendo aquí. Es lo que ellos están pensando. Y con este trasfondo entramos entonces al primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, en donde dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo clásico, el mismo saludo que les dio en la primera carta a los tesalonicenses, no quiere decir que entre los tres estaban escribiendo la carta, sino que ellos son consiervos del apóstol Pablo y pues estuvieron con él fundando la iglesia en Tesalónica. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo les había dicho en la primera carta que estaba orgulloso de la iglesia por el amor que ellos tenían. Y la palabra amor que usa Pablo en su primera carta y en esta carta también es la palabra ágape, el fruto del Espíritu Santo. Aunque también el apóstol Pablo termina su primera carta diciendo, abunden también en el amor fraternal unos con otros. Pero aquí dice, estoy orgulloso de cuánto amor y cuánto trabajo y cuánta fe, cuánta paciencia y cuánta perseverancia hay en la iglesia, aún en medio de las tribulaciones. Dice el apóstol Pablo, les dijo en su carta anterior, tanto que ni siquiera tenemos que, ya nos tiraron ustedes la alfombra roja, ya nos abrieron las puertas. Con el hecho de decir, la gente en Tesalónica les pasó esto, esto y esto y esto y se mantienen firmes, eso les daba ánimo a los demás lugares a donde llevaba el evangelio el apóstol Pablo. Porque ¿saben qué? El evangelio es así. Pero dice el apóstol, estoy dando gracias porque abunda, dice, en ustedes la fe está creciendo y el amor de todos y de cada uno abunda para con los demás. En la primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla que si nosotros no tenemos amor, no importa lo que nosotros hagamos, puede ser mucho, no importa cuántos sacrificios hagamos, no importa cuántos dones tengamos de parte de Dios, no importa cuánta fe tengamos. Qué interesante, ¿eh? Porque dice, si tuviese la fe capaz de trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es un fruto del Espíritu Santo que manifiesta que Dios tiene control de mi vida. Porque el Señor dice, yo tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo que amar a mis hermanos en la fe como Cristo los ama, tengo que amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia, tengo que amar a mi enemigo aún, con amor ágape. Y ese es el fruto del Espíritu Santo en mi vida, que está trabajando Dios. Y dice Pablo, yo me gozo de que aún en medio de las tribulaciones, como nos dice el versículo 4, y este es versículo clave para este capítulo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Y esta palabra paciencia significa también perseverancia, constancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, el Señor nos dice en el Sermón del Monte, bienaventurados cuando padeces por causa de la justicia, dichosos también y bienaventurados los que padecen por causa de mí, dice el Señor. Gócense cuando padecen por causa del Evangelio, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y podemos pensar, bueno, tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno padece por causa del Evangelio, como que tiene una autorrecompensa inmediata. Los discípulos, cuando fueron azotados en la cárcel, que dijeron, gracias Señor por tenernos por dignos de padecer por causa del Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido algún rechazo, alguna persona que los insulte porque son cristianos, pero como que viene una recompensa inmediata de parte de Dios, como una palmadita de parte de Dios en la espalda que nos dice, bien, por eso tú tienes un galardón allá en el reino de los cielos. Lo sabemos porque está aquí en la palabra de Dios y esperamos los ataques del enemigo en cierta forma de aquellos que aborrecen a Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene un ataque en mi vida que no viene de parte de alguien que aborrece a Dios? Cuando viene porque me viene una enfermedad, porque me viene una cosa adversa. Y podemos decir, Señor, ¿y esto por qué viene a mi vida? Esto ni siquiera tiene que ver con el Evangelio. Estoy padeciendo y estoy sufriendo algo que no tiene que ver con el Evangelio. ¿Saben qué? Veamos las dos palabras que utiliza aquí, porque dice al final del versículo 4, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, las persecuciones son las cosas adversas que vienen a mi vida por causa de los que aborrecen el Evangelio. Pero las tribulaciones son problemas que vienen a mi vida simplemente porque vienen. Job en el Antiguo Testamento padeció. Y su padecimiento lo podemos ver porque en la introducción del libro de Job vemos que Satanás estuvo presente delante de Dios y el Señor, presumiendo un poco de Job, le dijo, ya viste a mi siervo Job, que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, le dice Satanás, lo que pasa es que tú lo tienes protegido. Tú no me dejas que me le acerque. O sea, lo has bendecido abundantemente. Es el tipo más rico de todo Oriente. Él es un mercenario. Él te sirve porque le pagas para que te sirva. Pero deja que toque sus bienes y vas a ver si no te maldice. Y el Señor permite que Satanás lo haga. No tanto porque Satanás le hizo un truco al Señor, sino porque el Señor tenía un propósito en su vida. Y más adelante, Satanás, como Job mantiene su integridad, le dice, lo que pasa es que no me dejaste tocarlo a él en su carne. Todo hombre daría todo lo que tiene por su salud. Deja que lo toque a él en su carne y vas a ver si no te maldice. Y el Señor le permite que lo haga, porque el Señor estaba moldeando a Job, lo estaba puliendo. Pero Job no sabe eso. ¿Saben qué sabe Job? ¿Por qué Dios de repente me tomó por su enemigo? Yo no he hecho nada malo. Él ni siquiera pensó, es Satanás el que me está atacando. En ninguna parte en el libro de Job, el mismo Job dice, es el diablo el que me está atacando. Y últimamente él podría haber dicho, sí, pero Dios le dio permiso. Dios me tomó por su enemigo. Y lo que pasa es que todo el libro de Job se trata de que Job no sabe por qué Dios está haciendo esto en su vida, pero lo está haciendo por un buen propósito. Y Pablo dice, yo me gozo de que ustedes están creciendo en fe, en perseverancia, y aún en medio de los ataques que tienen de la gente que los estuvo atacando desde el principio, pero también de otros problemas que vienen en su vida en este momento, de los cuales tal vez no tienen explicación, pero se mantienen firmes. Y les digo una cosa, yo admiro a aquellas personas que a través de las enfermedades, a través de las tribulaciones, a través de las angustias, a través de los problemas, se mantienen firmes delante de Dios. Para mí son verdaderos héroes, titanes en la fe. Y el Señor nos permite, o sea, admirable, no todo mundo puede hacer eso. No todo mundo se puede mantener en pie en medio de situaciones adversas de esas condiciones. Pero vemos aquí el fruto de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los tesalonicenses. Y dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Fíjense, el Señor está demostrando que ustedes son perlas preciosas que el Señor ya ha tomado y las está puliendo. Las está puliendo. Y esa es la pulidita que no nos gusta, que nos duele porque nos raspa. Y luego nos dice también en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto es justo, pagar con tribulación a los que atribulan. Y viene la justicia de Dios, y todos aquellos que han atacado a los cristianos, que han atacado a los hijos de Dios, por cuanto son cristianos, lo que es justo es que Dios les pague con tribulación. Tal vez no les va a pagar con tribulación en este mundo, pero viene un día de juicio. Y es el día que nosotros esperamos. Cuando nosotros padecemos aquí algo y Dios no nos recompensa inmediatamente, no nos preocupemos, porque entonces nuestra recompensa es mayor cuando lleguemos al reino de los cielos. Lo que el Señor no nos da aquí nos los está guardando con intereses para cuando lleguemos al reino de Dios. Así que mantengámonos firmes en nuestra fe. Si supiésemos, yo estaba escuchando ayer en la radio a un predicador de la India que estaba hablando de cuántos cristianos hay en este día que sufren y padecen terriblemente persecuciones en el mundo. No nos damos cuenta. Les cuesta ser cristianos. Los acusan, los calumnian, los matan, los torturan, abusan de ellos. Fue en formas impresionantes. Es justo pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y sed admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí lo que Pablo está hablando de las dos cosas que van a suceder cuando venga el Señor. El Señor va a retribuir con gozo, con paz, con bendiciones a aquellos que han guardado la fe, aquellos que se han mantenido firmes, perseverando en el Señor, y aquellos que han rechazado el mensaje van a recibir eterna perdición. En el versículo 10, en donde dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, el apóstol en este momento tiene la seguridad de que la obra del Señor está abundando en ellos porque ve este fruto de perseverancia, un fruto difícil de conseguir. Notemos que el apóstol Pablo no les dice, ay, en la persecución estoy preocupadísimo, estuvo ya preocupado, pero se da cuenta que no hay problema. Nunca en la historia la tribulación, la persecución, ha destruido la iglesia, nunca. En ningún momento la persecución ha hecho que la iglesia disminuya. Al contrario, la persecución siempre ha hecho que la iglesia crezca. ¿Saben qué es lo que disminuye la iglesia? El confort, el descanso, la abundancia. Por eso dice la Biblia, ten cuidado. No todo mundo puede tener abundancia y mantenerse humilde delante de Dios. Dice el Señor, ten cuidado de que cuando yo te dé reposo a la tierra donde te prometí que vas a entrar, ten cuidado que cuando tengas abundancia y descanses, no te ensoberbezcas y se te olvide de dónde saliste y quién es el que te ha dado la bendición. Es más difícil mantenerse en pie delante de Dios en la abundancia que en la tribulación. Y por eso dice aquí, yo sé, dice, que nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios se glorifica cuando yo, a través de los problemas, a través de las adversidades, me mantengo en fe. Dios se glorificó cuando Job, después de que Satanás le quitó todo lo que tenía, se postró y dijo, Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Y el Señor dijo, ese es uno de los míos. Y cuando aún el diablo lo tocó en su carne y estuvo afligido en su carne, y su esposa incluso le llega y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y le dice, has hablado como una necia, que hemos de recibir de Dios solamente el bien y no el mal. También el Señor dijo, se mantiene, ese es uno de los míos. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones donde decimos, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando esto, ayúdame a entender, pero descanso en que todas las cosas, como dice tu palabra, me ayudan para bien, el Señor dice, ese es uno de los míos. Y necesitamos mantenernos así, en esa confianza de saber que Dios nos mantiene en su mano siempre. El enemigo es el que va a venir a decirnos y a cuestionarnos, si Dios te ama, a ver por qué estás pasando esto. Si Dios es bueno, ¿por qué permite este mal en tu vida? ¿Tú si fueras Dios lo permitirías en uno de tus hijos? Y nos empieza a cuestionar, metiéndonos en nuestra mente finita y pequeñita y limitadísima, los grandes pensamientos y los grandes propósitos de un Dios omnipotente, pero lleno de amor y de misericordia. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. El apóstol Pablo aquí ha estado hablando a la iglesia de la admiración que tiene Pablo, cómo se han mantenido ellos en medio de gran persecución y de gran tribulación, se han mantenido firmes. Muchos de ellos seguramente, porque Pablo ya lo había mencionado en su primera carta, estaban hablando del día del Señor, del día de venganza del Señor, que va a ser un día terrible como se nos dice en el Antiguo Testamento. No digas el día del Señor, el día del Señor, ay, el día del Señor, aplaude, aplaude, porque va a ser un día de angustia, porque va a ser un día de dolor, dice la Escritura. El día del Señor es un día de venganza. Es el día donde la gente va a decirle a las piedras, caigan arriba de nosotros y escóndanos de aquel, de la ira de aquel que es el omnipotente. Imagínense, ni la muerte misma va a ser suficiente descanso para aquellos contra quienes Dios está airado. Y ellos pensaron, bueno, si estamos pasando por estas situaciones adversas, por esta persecución, ¿por qué Dios permite que estas personas nos hagan daño? ¿Por qué Dios permite que ahora tengamos dificultades? ¿Por qué se me murió mi papá? ¿Por qué se me murió mi mamá? ¿Por qué se me enfermó mi hermana? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que ya llegó el momento en donde Dios dice, ahora vas a ver, vas a recibir el pago de tus pecados? Muchas personas así se piensan, ¿verdad? Estoy sufriendo porque Dios, bueno, ahora sí ya me está cobrando todo lo que yo hice. No, no, no. Si Dios me cobrara lo que yo hice, cuidado. Si Dios me cobrara lo que yo hice, el pago es muy fuerte. No lo puedo yo pagar. El daño que yo he hecho y el pecado que yo tengo delante de Dios, solamente lo pudo pagar Cristo en la cruz. Yo no lo puedo pagar. Entonces Pablo aquí en este segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses va a venir a confortar a la iglesia diciéndoles, no, no es cierto, Dios no está airado con ustedes. Este no es el día de la ira de Dios. Lo que ustedes están pasando, y ya se los explicó en el capítulo primero, yo me gozo por aquellos que se han mantenido firmes, pero seguramente había personas que ya estaban diciendo ahí eso. No quiere decir eso que toda la iglesia estaba nerviosa pensando, ay, ya nos está llegando aquí la ira de Dios, pero empezaba gente a hablar, a decir, y algunos se atrevían a decir, Dios me reveló que estamos pasando por esta situación porque Dios está enojado. Hay personas que creen que cuando venimos delante de Dios todo tiene que ser color de rosa. Todos los problemas se tienen que acabar. ¿Estás enfermo? Es que no tienes fe. ¿No tienes dinero? Es que no has declarado prosperidad. ¿Cuál es tu problema? ¿Te corrieron del trabajo? Bueno, mijito, pues que no le has pedido a Dios con fe todavía el asunto. No has tomado tu autoridad sobre la situación y cosas que la Biblia no nos enseña. ¿Estás padeciendo algún problema? Te falta fe. Y saben que la Biblia dice, le dice Pablo a Timoteo, cuídate porque en los postreros tiempos van a venir engañadores, que van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias, van a presentar doctrinas que les den permiso de vivir en la carne. Y aquellos que tienen comezón de oír, que no quieren vivir la vida como Cristo dice, van a decir que enséñenos porque queremos que también nos den permiso de vivir de acuerdo a nuestras concupiscencias. ¿Cuál fue la doctrina que me dijiste? ¿Qué debo de hacer para poder ahora sí poner la mirada en las cosas de este mundo y sentirme bien? Hoy en día está por todos lados este tipo de doctrina. Tenemos que tener cuidado. Entonces, Pablo va a hablar aquí acerca de que no es la venida del Señor lo que ha llegado. No es el día de la ira de Dios lo que están sufriendo los tesalonicenses. Y nos dice así en el primer versículo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Obviamente ellos ya tenían un modo de pensar, como lo va a decir más adelante, que el apóstol Pablo les instruyó, que desafortunadamente nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses cuando él estuvo fundando la iglesia. Pero dice aquí, no se muevan de su modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se turbe vuestro corazón, ni por espíritu, ni porque alguien diga, es que Dios me reveló, ni por palabra, es que yo escuché por acá, ni por carta como si fuera nuestra. Aunque alguien diga, mira, hay una carta que el apóstol Pablo aquí envió donde dice que estamos pasando esto porque estamos ya en el día del Señor, en la ira de Dios. Al final de su carta, el apóstol Pablo dice, todas mis cartas yo las firmo al final, dándonos a entender, esas cartitas que anden por ahí circulando no son mías, porque si fuesen mías estarían con mi firma. O sea, él dictaba las cartas a otra persona, pero al final él escribía las últimas frasecitas y firmaba para que tuviese autenticidad. Ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, literalmente de que el día del Señor ya está aquí, es lo que dice. De que ya estamos en el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día de la ira de Dios sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Como dije, no sabemos exactamente qué era lo que Pablo les dijo cuando estaba con ellos. Ojalá supiéramos exactamente, porque hay muchas teorías acerca de los tiempos, sobre todo de cómo se cumple este tipo de situaciones proféticas. Pero nos dice una cosa aquí que nosotros debemos saber. El día de la ira de Dios no va a venir antes de que venga la apostasía. La apostasía significa que va a venir un momento en donde la gente se va a alejar de Dios porque se va a enfriar el amor, dice el Señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad hoy en día es impresionante cómo se multiplica por todos lados. Yo estaba hablando con una amiga la semana pasada de un país de Sudamérica y me dice, sí, aquí las jovencitas ahora lo que está de moda es comportarse como lesbianas, aunque no sean lesbianas. Y yo me quedé, wow. Luego se lo platiqué a otra persona de otro país, acá también. Luego en México, acá también. Y aquí en Estados Unidos también, digo, Dios mío. O sea, la maldad ya, el internet lo mandó para todos lados, la televisión, la maldad se está multiplicando en una velocidad logarítmica, cada vez está más arriba, más rápido. Impresionante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso ya está sucediendo hoy en día en nuestro mundo. Menos gente quiere conocer al Señor, menos gente se quiere acercar a Dios. Es objeto de burla, es objeto de desprecio. Porque antes sí, vivir una vida recta, de tener un carácter honesto, de tener una moral sana, era algo loable, algo admirable. Hoy es objeto de burla. En Europa, si tú crees en Dios, eres un ignorante. Pobrecito, no te ha amanecido todavía. Dios no existe. Despiértate a la realidad. ¡Qué terrible! Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, va a venir la apostasía. Pues ¿saben qué? La apostasía ya está aquí. Se puede poner peor, pero la situación ya está así, aquí. Dice, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es un título que se le da al anticristo y que también el mismo Señor Jesucristo se lo dio a una otra persona que fue Judas Iscariote. El cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, muchos han dicho, bueno, este a lo mejor tal vez se refiere a Nerón, porque Nerón también se levantó en contra de todo lo que se llamaba Dios. Bueno, es un tipo de anticristo también, pero Nerón no se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Algunos han dicho que Hitler también fue un tipo de anticristo, pero él tampoco se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Estamos esperando una manifestación del anticristo también. Que va a venir un hombre de pecado que el Señor lo va a destruir con su boca, como nos lo va a decir aquí, con su pura palabra, que es un acontecimiento en futuro. Muchas de las profecías, mis amados, tienen varios cumplimientos. Tienen un cumplimiento inmediato, algunos tienen un cumplimiento inmediato, otro medio y otro más adelante. Necesitamos en ese aspecto estar un poco abiertos para ver qué es lo que el Señor va a hacer. El Señor no nos da las profecías tanto para que nosotros las interpretemos y digamos, esto es lo que va a pasar. Más bien la profecía está para que cuando pase, digamos, el Señor realmente es el Señor, porque él dijo que iba a esto a suceder y ya sucedió. Y dice aquí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Como dije, desafortunadamente no sabemos qué es lo que les decía. Porque aún el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Bueno, los tesalonicenses estaban ciertos que sabían quién era lo que lo detenía. Nosotros tenemos más o menos que medio interpretar o imaginar a qué se está refiriendo. ¿Sabéis lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? Pues este hijo de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y una vez que se ha quitado de en medio quien lo está deteniendo, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahora, ¿qué es lo que está deteniendo a este anticristo? Hay muchas posiciones. Algunos dicen que es el Espíritu Santo. Tertuliano decía que era el gobierno romano, pero ya el gobierno romano se acabó. Y Tertuliano fue pues del inicios de la iglesia, entonces, y no vino el anticristo todavía. Algunos dicen que es cualquier tipo de gobierno. Otros dicen que es el Espíritu Santo, pero morando en la iglesia. La iglesia tiene que ser quitada para que se manifieste el anticristo. La verdad no sabemos con certeza a qué se está refiriendo. Lo que sí podemos saber es esto, Dios tiene el control. Estaba yo leyendo una interpretación de un comentarista bíblico donde dice, bueno, no puede ser el Espíritu Santo en sí, porque si el Espíritu Santo es quitado, cuando en la tribulación empiece la gente a convertirse, pues tiene que convertirse por medio del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nadie se convierte. Y si la iglesia es la que es quitada, entonces en el momento que los que son convertidos son llenos del Espíritu Santo, ¿en qué se convierte ese grupo de gente? Pues en iglesia también. Entonces, es como medio confuso el tema, pero yo les digo una cosa. Quien tiene control de esto, últimamente, es Dios. O sea que el anticristo está siendo impedido como estaba impedido Satanás para no tentar a Job, para no tocar sus cosas. Dice, es que tú lo tienes rodeado. Y el Señor quita la barrera, pero el Señor no desaparece. Dios no puede salir del planeta. Dios es omnipresente. Él está en todas partes todo el tiempo. Y me acuerdo que una vez una persona dijo, él, no, es que Dios no está en todas partes. Dios está donde él quiere. Dios está en todas partes todo el tiempo. Dice el salmista, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a las tinieblas, aún las tinieblas resplandecen delante de ti. Dios está en todos lados. No hay un lugar que le sea oculto a Dios. Dios está consciente de todo lo que está pasando en todas partes y está presente en todas partes. Pero entonces, como no entendemos exactamente qué era lo que le estaba diciendo aquí a los tesalonicenses, lo que sí sabemos es algo que es importante que lo entendamos. El Señor no va a traer juicio sobre su pueblo. Ese es de ira. Si el Señor derrama su ira no me va a tocar a mí. ¿Sí me explico? El mismo Abraham le dijo al Señor, el juez de toda la tierra no va a ser justo, destruirás a los justos con los impíos. No, le dijo el Señor, no los voy a destruir. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacó a Lot de ahí y a su familia y destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con su pueblo en Egipto? Los puso aparte y dijo, para que sepa la gente, para que los egipcios sepan que yo hago diferencia entre mi pueblo y ellos. Y al final los marcó con la sangre de un cordero, dice, para que sepa la gente que yo también hago diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros estamos ya marcados con la sangre del cordero de Dios. Así que cualquier situación de justicia que venga de parte de Dios a nosotros no nos va a tocar. ¿Quién nos va a atacar a nosotros? Nos va a atacar el enemigo. Nos va a atacar la gente que aborrece a Dios y nos va a atacar el enemigo con tribulaciones, con diferentes situaciones, para que nosotros quitemos los ojos de Dios, pero no debemos hacer eso. Y dice que va a venir este inicuo con señales, prodigios, mentirosos, dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto no es injusto de parte de Dios, que diga uno, oye, Dios los entrega un poder engañoso. No, Dios les permite que el enemigo los engañe porque ellos no quieren venir a la verdad. ¿Y por qué no quieren venir a la verdad? Porque se complacen en la injusticia. Porque esta es la condenación, dijo el Señor en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron dejar de hacer esas obras malvadas y no las querían traer a la luz porque hubieran sido reprendidas. Entonces esa es la condenación, que esa gente aborrece la luz y se mantiene en las tinieblas porque quieren seguir practicando la iniquidad. Y como quieren seguir practicando la iniquidad y no quisieron tomar en cuenta a Dios, dice Romanos 1, no lo quisieron tomar en cuenta, sino que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Detuvieron con injusticia la verdad. Dios los entrega una mente reprobada, les envía un espíritu de engaño para su condenación. Porque eso es lo que quieren. ¿Quieren reventarse la porquería? Pues revuélquense la porquería. El Señor les da lodo para que se revuelquen. Les envía una persona que les envíe más lodo para que se revuelquen. Porque eso es lo que quieren hacer. Pero nosotros que buscamos al Señor, el Señor no nos tiene puestos para ira, como también nos dijo en Primera de Tesalonicenses, sino para salvación, para gozo. Y aquí lo dice enseguida, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, aleluya, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, esto es bien fuerte. Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu está haciendo una obra en nosotros y la obra es santificarnos. No solamente es, si yo ya creí con el Señor, ya confesé con mi boca y creí con mi corazón y ya estoy bien, no tengo que hacer nada. No, Señor, hay un proceso de santificación que Dios está haciendo en mi vida por el cual yo tengo que pasar. Es parte de lo que es la salvación. Sí, yo no lo puedo hacer, Dios lo tiene que hacer en mí. Pero yo puedo decirle al Señor, yo no quiero que tú hagas nada en mí, yo quiero quedarme así, ¿a quién estoy engañando? Entonces voy a ser uno de esos que dicen, Señor, Señor, ¿qué no hicimos? Señor, ¿por qué no me llamas, Señor? Apártate de mí, ¿Cómo? Hacedor de maldad. O sea, tú eres uno de aquellos que no quiso ser santificado. Tú eres uno de aquellos que no quisiste que el Espíritu Santo te moldeara. Por eso, ¿por qué me dices Señor? No soy tu Señor. Tú nunca me dejaste que fuera tu Señor. Tú nunca quisiste obedecer a los impulsos de mi espíritu en tu corazón. ¡Wow! Es fuerte. Pero bueno, a nosotros dice, da gracias por esta salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice nuestro Evangelio, no está hablando de que tengan un Evangelio diferente, porque el mismo Pablo dice, el que predique otro Evangelio diferente sea maldito de Dios. Es el mismo Evangelio. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Saben? Dice aquí, estad firmes, dice el versículo 15, estad firmes, retened la doctrina y el Señor conforte vuestros corazones. Estad firmes, retengan la doctrina y que el Señor conforte nuestros corazones. Y despidiéndose dice ya, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y saben, aquí yo aprovecho para decir también, pedirles a ustedes, oren por nosotros, oren por mí. A veces pensamos que la gente que está en el ministerio no tienen problema porque estudian la palabra todo el tiempo y pues están ahí con el Señor. No se crean. Las tentaciones yo creo que puede que sean peores. Porque si Satanás hace caer a una persona que públicamente es un líder espiritual, hace caer a un montón de gente. Es como cortar al árbol por el tronco y se caen. Las demás ramas se mueren juntamente. Yo he visto cuando han caído predicadores o pastores que de prestigio, es un caos espiritual, es un caos. Los heridos son muchos, mucha gente se hiere. Entonces dice aquí, estamos pidiendo oración, dice Pablo, por nosotros para que el Señor nos fortalezca y seamos librados de hombres perversos. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros y el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Había un problema en Tesalónica que lo va a tratar aquí el apóstol Pablo, y era que algunas personas, como estaban hablando de que el día del Señor ya llegó, entonces Cristo está por venir aquí en cualquier momento, ¿verdad? Habían dejado de trabajar para esperar al Señor. Casi casi dijeron, vamos a ponernos unas vestiduras blancas y nos vamos a la punta del cerro a esperar a Cristo, a esperar la venida de Dios. Entonces Pablo va a tener en este momento que lidiar con este asunto. Y toma una parte grande de esta epístola justamente para esto. Ya lo había mencionado en su primera carta, pero parece que no le hicieron mucho caso. Entonces aquí tiene que ser un poquito más fuerte. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros cuando estuvimos con ustedes, aunque fue por un poco de tiempo nada más, y tal vez no hubiéramos sido muy gravosos, bueno, había varias personas que estaban ahí, por lo menos estaba Pablo con Bernabé y Timoteo, y no sabemos si se les pegó alguien más en el camino, pero dice, nosotros no quisimos ser gravosos a nadie, aunque tuvimos derecho, porque también el apóstol Pablo más adelante va a enseñar el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio, y no le pondrás bozal al buey que trilla. Pero aquí Pablo dice, nosotros no quisimos hacer eso, no porque no tuviésemos derecho, sino porque quisimos poner un ejemplo para que nos sigan. Y el ejemplo es, nosotros estuvimos predicando el Evangelio. No crean ustedes que el apóstol Pablo solamente se sentaba a platicar con ellos en las sinagogas el día sábado. Y tal vez con los cristianos el domingo. Estaba todos los días con la gente hablando en cualquier momento. Y cuando los demás tenían que estar trabajando, él también se ponía a trabajar. En desvelos de día y de noche. Porque así les enseñaban a los rabinos. Y Pablo había sido un rabino. Les enseñaban a tener un oficio Para tener un trabajo, tenían que tener ese tipo de testimonio los rabinos de poder mantenerse ellos mismos. Y Pablo en otras ocasiones nos dice, para los que conmigo han andado, estas manos me han servido para la manutención de toda la gente que anda conmigo, para el sustento. Entonces Pablo se dedicaba a hacer tiendas de pieles y manteniendo a toda la gente. Y así llegó a Tesalónica. Entonces quiero, dice Pablo, que ustedes me imiten en lo que ustedes ya saben que me deben imitar, porque me vieron trabajando, no me vieron metiéndome en la casa de los amados hermanos ahí, ¿verdad? Y, oye, ¿qué hiciste? Huele rico, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? Vengo a compartir un texto contigo, una palabra, vine a orar por ti, hermano. Entonces dice, deben saber cómo me deben de imitar. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este debe haber sido un proverbio que existía, que Pablo simplemente lo aplica aquí a la iglesia también. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahora, ¿a qué se está refiriendo, si alguno no escucha esta carta? A varias cosas. No solamente al trabajar y ganar su pan, pero también si son la gente que está diciendo que Dios me reveló que este es el día del Señor, ya está aquí, o que nosotros no debemos estar sufriendo porque Dios es bueno y no quiere que suframos, o Pablo escribió esta carta, o tengo una palabra de parte de Dios. No, dice, el que no quiera obedecer a lo que está en esta carta, y aquí como que de alguna forma afirma su autoridad apostólica con la iglesia, dice, señálenlo y no se junten con él. No en una forma arrogante ni con un tipo de superioridad de parte de los cristianos hacia un hermano que está caído, sino también, como había dicho en una de las cartas a los corintios, si hay una persona que se dice que es cristiano y es fornicario, es adúltero, es borracho, es ladrón, con el tal ni aún coman, para que se avergüence. Dice, con los del mundo eso sí, pero si se dice que es cristiano y vive desordenadamente, señálenlo y échenlo fuera para que se avergüence. Y más adelante lo puedan recibir nuevamente como hermano una vez que se arrepienta. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, aquí está donde Pablo está dando la razón por qué lo escribe, dice que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta epístola de Pablo y realmente de tu Espíritu Santo, Señor, en donde nos llena de esperanza, Señor, sabiendo que las cosas que padecemos, las padecemos por un momento y con un propósito, Señor. Queremos poner nuestra esperanza en ti. Esperamos tu regreso, Señor, con gozo, y te pedimos que nos ayudes a serte fieles hasta el fin, en nombre de Cristo Jesús. Amén.